Ahí va la ronda informativa, tiempo de juego, cadena COPE, con el cupón de la 11. Cada día una ilusión, los viernes también, el cucu, cucu,
cuponazo,
cucu,
cuponazo.
Es la ilusión de todos los viernes, la 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 la. Yo juego.
Fútbol, primera división, penúltima jornada, todo se juega a las 8 de la tarde. Hay en juego una plaza de Champions, que quedaría sentenciada hoy si gana la Real y pierde el Valencia. Claro que lo normal es que quede todo para la última jornada. Hoy, recuerdo, Real Sociedad Real Madrid y Valencia-Granada. Hoy se pueden salvar el Granada, que juega en Valencia, el Osasuna, que juega en casa y recibe al Sevilla, y el Depor, que juega en Málaga. Y tienen que luchar por no descender en el día de hoy el Zaragoza, que juega en el campo del Betis, el Mallorca, que juega en el campo del Atlético de Madrid, y el Celta, que juega en el campo del Real Valladolid. Además tenemos derbi, el Español-Barcelona, y además, por si las sanciones UEFA y no sé qué lo permiten, Getafe-Rayo y Athletic de Bilbao Levante juegan para octavas, novenas y décimas plazas, por si acaso. Último día de San Mamés, último partido de Liga de San Mamés, 1.304 partidos ha habido en Liga La Catedral. Último día de Falcao en el Calderón y de Pellegrini en Málaga y de Muntanier en la Real Sociedad. Segunda división, antepenúltima jornada. Esta mañana se jugaron dos partidos. El Girona le ganó 1-0 al Barcelona B. El Barça B no se juega nada. El Girona, 70 puntos, está tercero a un punto del ascenso directo. Y el Recre consiguió la salvación matemática. Le ganó 2-1 al Córdoba, que tampoco se jugaba nada, en Huelva. Ayer Huesca 2, Sporting 1, Mirandés 1, Las Palmas 0 y Alcorcón 0, Almería 3. Esta tarde, en una hora, Real Murcia Ponferradina en la Condomina y Elche Castilla. En el Elche Castilla nada en juego porque el Elche ya ha ascendido, pero en Murcia, el Murcia se juega la salvación, está en zona de descenso y está a 5 puntos del Mirandés. Vamos, que si no gana hoy desciende a segunda B. Y la Ponferradina, si gana hoy, se pone sexto. Le quita a Las Palmas la zona de promoción de ascenso a primero. A las 6, Lugo Sabadell, nada en juego. A las 7, Racing de Santander, Deportivo Guadalajara. Lo mismo, si el Racing no gana, desciende. Y a las 9, Numancia, Hércules. Queda para mañana el Villarreal, Jerez. Si el Villarreal gana el descendido Jerez, recupera la segunda plaza, recupera el ascenso directo. Fase de ascenso a segunda división esta mañana en duelo de campeones, o sea, eliminatoria directa por el ascenso. Tenerife 3, Hospitalet 1. Y esta tarde a las 7, Real Jaén, Deportivo Alavés. En el camino indirecto, primera eliminatoria de 3 que hay que superar. A las 6, Alcoyano Eibar. A las 7 menos cuarto, Real Oviedo Albacete. Y a las 7, Lucena, Huracán de Valencia. En segunda de promoción por la permanencia, de estos 4 equipos solo se va a salvar uno. Primera eliminatoria, Constancia 5, Zaragoza B 1 en el partido de ida. Y a las 6, Zamora Villanovense. Llegan estas eliminatorias, luego se enfrentan entre sí y se salva uno. Ya te he visto la imagen de la paloma del otro día. Le tocan un poquito el ala.
Esto es de hoy,
¿eh? ¿Esto es de hoy también?
Sí, sí, sí.
Pues la paloma esa no aprende, pues la dieron el otro día un toque y pegó un triple salto mortal. Baloncesto, Liga Endesa. Tenemos ya el Real Madrid en semifinales. Ha ganado hoy por 24 al Obradoiro en Santiago, 58-74. El resto de los playoffs de cuartos va al tercer partido. El martes, Barça-Bilbao, porque hoy ganó el Usue Bilbao 90-89 por 1 al Barcelona. Todo emocionantísimo esta mañana en baloncesto. El martes, tercer partido en Valencia entre el Valencia y el CAI. Hoy ganó después de 3 prórrogas el CAI, 122-120. Y el martes en Vitoria, Baskonia-Gran Canaria. Hoy ganó después de una prórroga el Gran Canaria, 83-78 por fin. Fútbol internacional, acaba de empezar la primera copa de las 3 que tenemos hoy en Escocia, Hibernian Celtic. A las 6, la copa italiana, Roma-Lazio. A ver si no se pegan, porque ya se están amenazando. Y a las 6 y cuarto, la copa portuguesa, Benfica-Vitoria-Guimaraes. Tenis, en Roland Garros, ha ganado Bautista Müller y ha perdido Pablo Carreño, normal, con Federer, ambos por 3-0. Ahora que tenemos en juego, Ángel.
Solo un español en pista, Dani Muñoz de la Nava, que perdió el primer set 6-3 ante de Barman, va ganando en el segundo 3-2, a punto de empezar el Ferrer Matosevic. Y ojo, Paco, porque ya tenemos horarios para mañana. Pista central, 11 de la mañana, Anabel Medina Nali. En cuanto termine ese partido, debutará don Rafael Nadal Parer ante el alemán Daniel Brands.
Giro de Italia, hoy termina en Brescia con la victoria final de Nibali. NBA, San Antonio ha ganado en Memphis, 93-104, 16 puntos y 14 rebotes de Marc Gasol, pero ya se pone la cosa complicadísima, 3-0 para San Antonio. Fútbol sala, el Pozo se mete en semifinales, le ha ganado 8-1 al Santiago, le espera en semifinales el Inter Movistar, y en hockey hierba, campeón de la Copa, el Polo le ganó la final 2-1 al Tarrasa. Hasta aquí la ronda, que se va el safety.
La ronda informativa en tiempo de juego, cadena COPE. Y no te olvides mañana de comprar el cupón de la 11, el cuponazo, el de cada viernes, Every Friday, cuponazo, porque ya lo dice el refrán, si no compras los cupones, te tocan los millones.
Se retiró el safety, recuerdo, Alonso está octavo, dale Carlos.
Últimas 11 vueltas para el final, le han despertado a Alberto de Mónaco para la fiesta porque tiene que ir al podio. Y está ahora mismo el Nico Rosberg marchándose otra vez como un avión de Sebastian Vettel, detrás Mark Webber, detrás Lewis Hamilton, Raikkonen, Pérez, Sutil, Alonso. A ver si puede recuperar alguna posición, algún puntito para el Mundial, Fernando Alonso. Ahí cada reanudación va un poco mejor. No sé, vamos a ver si puede, bueno, intenta pegarse a Sutil. Sutil ya va, cubre el interior desde el OEMS. Está, veis cómo ha dado Loebs absolutamente parado.
Oye, decía Charlie Barazal algo de Sutil, que le están investigando el qué.
Es probable que ha habido una imagen antes que ha pasado bajo bandera amarilla.
Sí.
Entonces puede ser que...
Era di resta, ¿no?
Sí, en la recta de meta.
Pero era di resta, no Sutil, creo.
¿Era di resta?
Sí, era di resta con masa, ¿no?
Pues ya, masa. Me haces dudar. Sí, es que ha sido hace bastante.
A mi opinión ha sido de resta. Sutil no pintaba nada ahí detrás de más.
Bueno, vamos a ver porque ahora mismo está pegado el Sergio Pérez, que está haciendo una gran carrera, al Kimi Raikkonen. Se está pegando al piloto finalero, lo podría intentar al final de recta. Vamos a ver si Alonso puede hacer lo mismo con Sutil. A ver qué dicen a Hamilton por la radio.
Bueno, tiene Greening en el
Bueno, era Pedro La Rosa.
Sí, en la Tele 3. Que digo, la carrera tiene más cortes que el cine mudo y la verdad, la misma emoción.
Bueno, de todas maneras también hay partidos infumables, de fútbol.
Ya, pero yo es que me meto no con Mónaco, porque es que todos los amantes de la Fórmula 1, Carlos, estáis locos con Mónaco, yo creo, porque ves muchas chavalas y muchos coches, porque si no, no...
No, Paco, pero ver un coche pasar a como pasan de los muros es impresionante.
Oye, yo podría ver... Yo el otro día vi los libres en la pista y tú puedes hasta torear si quieres. Eso es así, ¿eh? O sea, tú pones un capote y pasa un coche debajo. Eso es un espectáculo. Y luego el sonido, el ambiente, bueno, es
lo que gusta. Chao, chao. Jaja. Mensaje, Sevilla.
Francesc dice que no es que sea tan aburrida la carrera, pero ¿terminará hoy o cuándo terminará? No tengo yo el día hoy para señoríos, ¿eh? Cuando Sutil ha adelantado a Alonso, me he cabreado por no poder darle un toquecito traidor por detrás en un momento dado. Esa frase de Kimi, ese idiota ha estado a punto de chocar conmigo, ha despertado a los muchos kimistas que nos escuchan. Dice uno, nunca he estado más de acuerdo con Kimi, y eso que siempre estoy de acuerdo con él. Y Olaya decía, no a la Fórmula 1 sin Kimi. Miguel Ángel dice que es ley de vida. San Mamés, por ejemplo, se jubila porque está vetusto, pues igual tendrían que hacer con este circuito antediluviano. Pero claro, el negocio es el negocio. Javier dice que han parado la Fórmula 1 para que le dé tiempo a los chinos a verlo. Miguel Ángel, Felipe Massa, dos partes del seguro del coche en dos días. A mí con un retrovisor trastocado y un arañazo en la puerta me han largado. Basta ya de tratos de favor. Paco, entonces, ¿qué ha sido eso? La paloma de Mónaco, habrá más de una, ¿no? No, es aparte que, de la del otro día.
No sé si lo visteis el otro día. En una de estas imágenes de la cámara súper lenta,
es que ¿no?
Una paloma reacciona tarde y le pega con la rueda un toquecito en el ala cuando está despegando la paloma. Y la paloma da tres vueltas ahí de campana.
Teatro, era una paloma teatral.
No, pobrecita.
El último...
Era el GP2.
Es que no lo sé, yo he visto solo la imagen.
Y además, el GP2, pero a la paloma no le pasa absolutamente nada. Yo creo que
no le pasa nada. Es Palomator.
No tenía nada, no tenía nada. Se quejaba de vicio.
Una palomita. De ahí viene lo de la...
Literal.
El último dice que se aburre y que solo lo arregla esto un monólogo de Poli Rincón o que contemos algo sobre Neymar, que lleva sin información sobre él en los tres últimos minutos.
Dale, Carlos.
A mí no me gusta Neymar. Bueno, ahí está. Ojo, otra que vez. Pérez y Raikkonen se han debido chocar.
¿Se ha tocado? ¿Ha pinchado Raikkonen o no?
Vamos a ver, porque se ha tocado Pérez con Kimi Raikkonen. A lo mejor Pérez tiene que ser investigado. Yo por nada, pero bueno.
No, pero da espectáculo, no te preocupes.
Deja de meterle caña.
Hombre, a ver, una está bien, dos, vale, 14.
Espérate, que no hemos visto la repetición.
Ojo, bato, que le intenta con Alonso. Y vamos a ver si vemos repetida esta imagen, que ha habido chispas entre Raikkonen y Pérez, ¿eh?
Raikkonen se ha saltado la chicane, veremos.
Joder, Pérez.
Pero que nos pongan la... Y Pérez creo que también, que nos pongan la repetición, por favor.
No se ve.
De manera.
Está muy bien, ¿eh? La realización hoy está de 10.
A ver, ahí va a ser. Ha intentado hacer un Pérez otra vez.
Le ha cerrado un poquito.
¡Hala! Y se ha ido contra el muro. Ya, le ha cerrado un poco y se ha acabado contra el muro. Y ese McLaren es irrompible porque el golpe tiene que dañarlo.
No, pero el coche roto es el de Raikkonen. El coche roto es el de Raikkonen, ¿eh?
No, es el alerón de Pérez.
¿Sí?
Tienen que sancionar a Pérez.
Sí, ahora sí. Esta es clarísima.
Pero ¿cómo? Pero que no le tienen que sancionar. Es Raikkonen el que la metió.
Ojo que Raikkonen le ha pegado un cerrojazo.
Pero vamos a ver, con Maldonado, por donde no se puede. ¿Y Pérez por dónde iba?
Pero Raikkonen le ha dicho a Pérez, a mí no me vas a hacer lo que me has intentado hacer antes y se lo has hecho a otros. Y le ha cerrado, ¿no?
Le ha cerrado completamente.
Ah, sí, ha sido un poco... No, hombre, ha dicho, bueno, idiota, venga, idiota, lo que te voy a hacer. Pero,
claro.
Digo, en lo que ha dicho antes Raikkonen.
Lo que no sé si es sancionable para Raikkonen o para Pérez, ¿eso cómo lo veis?
Yo creo que hay que sancionar a los dos, que es lo que le viene bien a Alonso.
Yo creo que hay que sancionar a los siete primeros.
No sé...
A ver, es ironía, cuidado, que luego viene el ejército de Twitter y me machaca.
Espera, algo ha pasado.
¡Ojo, ojo, que me ha parado el pelotón! Cuidado, Alonso, que le pasa a Button.
Raikkonen a box.
Vas a ver, ha pasado Button a Alonso, vaya desastre de carrera. Ahí estaba parando Raikkonen.
Esto, lo que le está pasando a Alonso...
A ver qué iba a decir Raikkonen de Pérez.
Sí, sí. Ya hemos encontrado el punto débil de Alonso, ir... En caravana. Ya le pasó con Schumacher aquella resalida. No va bien Alonso en caravana, ya está claro. Es que bueno, no hay otra.
Ahora mismo Alonso había ganado una posición por lo de... Es que aquí tiene muchos problemas Checo Pérez. Había ganado una posición por lo de Raikkonen, pero la ha perdido con Button. Vamos a ver de qué puede salir de estas chispas, de esta emoción que está poniendo Pérez con su actitud dislocada.
La curva es sutil. Como no se cierre Pérez, se le va a meter.
Sí.
Es que ahora pues, está, la última vuelta es de 1.23 de Sergio
Pérez. ¡Sutil, Adrián! ¡Dale duro! ¡Ataca ahí!
¿Ahora?
¡Entra con todo! Digo, de buen rollo, ¿eh? Ahí está, vamos a ver. Si puede, si hay guerra por delante. Vamos a ver, Sutil, lo intenta en esa curva, no puede. Se pega a Sergio Pérez. La verdad es que le han vuelto a meter un gol a Fernando Alonso. ¡Madre mía! Ah, no, es que se ha quedado parado, sí, claro. Sutil. Y le ha bloqueado su tira a Alonso y ahí ha pasado Button.
Yo que Alonso me iba ya para Canadá.
Bueno, pues nada.
Bueno.
No es el día de Alonso.
No.
Ahí estamos.
No lo digo.
Sinceramente creo que es la peor carrera que he visto de Alonso desde hace muchísimo
ahí va,
tiempo.
Ahí hemos repetido lo de Checo no, con es, Raikkonen. Es culpa de Checo. Sergio. De Raikkonen, sí, perdón, digo Checo. Perdón, de Checo.
Clarísimo. Y Raikkonen fuera, ¿no?
Raikkonen, no, ha tenido problemas, ha tenido que
está
parar
pista,
porque tenía ruedas
sí,
descuadradas y a ver cuánto aguanta Checo.
Pero no entra en puntos, o sea...
Claro.
Está fuera, sí, eso es bueno para el Mundial, para Alonso.
Yo creo que es sancionable, lo que pasa que a lo mejor van a demorar la decisión hasta después de la carrera y a lo mejor le cae la sanción en Canadá.
Sí, pero eso no le caen puntos a Raikkonen.
No.
Ahí
no,
tenéis razón, ¿eh? Pérez este se ha pasado 55
sí,
pueblos.
Sí. No puedes ir
no
a
la altura ni tal.
¿Ves, Teto, ves? Hombre...
No, a ver, es que no lo había visto, yo no quiero juzgar sin verlo, ahí se ha pasado 30.000 pueblos.
En términos de legalidad o de ética ha ido de más a menos, ¿eh? En el primero de Fernando Alonso, pero luego ya se ha tenido un encontronazo ahí de dudosa legalidad.
Claro,
con...
claro.
Y al final ya se ha pasado.
Es como los niños, si les vas dejando, pues sí. Al final te comen. Claro.
Pero bueno, ahí está de momento la carrera, Alonso eso es octavo, detrás de Jenson Button. Y vamos a ver si puede ganar alguna... Sería noveno si no le hubiera pasado ese problema a Raikkonen. Y vamos a ver cómo acaba el coche de Pérez, que de momento está aguantando.
Sí, tiene los flaps, estos flaps adicionales que se ponen en la delantera, que han saltado por los aires. Hombre, eso tendría que afectar a la aerodinámica delantera, por lo tanto el balance del monoplaza debería ahora estar en un compromiso. Y si bien no es muy importante aquí la aerodinámica, porque ahí no hay curvas de alta velocidad, seguramente en las frenadas... podría notar ahí un poco de falta de carga aerodinámica y por tanto tener que avanzar unos metros ahí su frenada.
A Pérez le llevaron de niño muchas veces a los coches de choque, porque se ha intentado meter por huecos que no había en cuatro ocasiones y al final una le ha salido, bueno, no lo ha salido mal, le ha salido peor a Raikkonen.
O ha jugado mucho
la PlayStation. Ha salido perfecto, el momento está quinto
sí, el resultado final es bueno para él, claro.
Ahí está, de momento, ahora es Button el que va con todo. Claro, pero el trenecito que está haciendo es tremendo. A ver si Alonso puede sacar partido en alguna de esas. A ver si la puede volver a Button. ¡Mete el coche, Fernando! ¡Vamos, hombre!
Es que no llega.
Sí, y ojo que Fernando tiene detrás a un devorador y a un hombre impulsivo como el francés Jean-Éric Bernet, que está, entre comillas, casi en su casa. Con lo cual no descartaría
otro. Alonso se queda descolgado en el trocito que va de Mirabeau a Loex.
Sí,
ese es lo raro.
Sí.
Oye, si ahí se hace un mínimo.
Uy, ahora se cuela Pérez.
Sí,
hombre, deja ya la posición, hombre. Sí, eres un pesado.
Lo está haciendo todo mal. Yo creo que es mejor que Pérez al final y le sancionen con 15-20 segunditos. Ganamos plaza nosotros.
Sí, porque a este paso...
Porque están todos pegados, o sea que en una sanción mínima ganamos
plata. Se está pasando por el forro todo, ¿eh?
Ya, ya, ya.
Y ahora ya de lado completamente.
Mira, ahora se va, nada, está de espalda al coche.
Y ahora no sé si le ha tocado, ¿eh?
Ha tocado, no, tiene que volver a Boxes, esto se va mal. Ya ha pasado Alonso, se retira Pérez, se retira Sergio Pérez.
No, le ha echado fuera, yo creo.
Bueno, se retira Sergio Pérez.
Se le ha acabado el coche de choque.
Claro.
La ficha.
La ficha.
que le pida otra vez un euro a su padre. Si quiere seguir jugando.
A ver, mira.
No, fijaros en la rasca, ya ni ha girado. Ni ha girado. Pero todavía quería volver otra vez.
Casi.
Pero yo creo que está perdiendo aceite porque es muy raro, ¿no? Como le ha cuidado el coche.
Yo creo que ha tenido un problema de frenos, tal como se le ha cruzado el monoplaza.
Sí, porque se ha colado en la...
Sí, a lo mejor está perdiendo líquido de frenos, Teto, por eso decías tú, ¿eh?
Algún golpe y se le ha rajado el conducto.
O simplemente a estos flaps que decíamos que de la aerodinámica delantera han creado o evitan que haya estas turbulencias y que el flujo de aire que va a la refrigeración frontal del sistema de frenado pues ha ido por los aires, con lo cual ahí no entraba aire, no refrigeraban, subida la temperatura mínima y al llegar a las frenadas descompensación total. El bending delante, exceso de temperatura en la parte delantera, con lo cual falla el sistema de frenado y el balance se va completamente atrás y hemos visto el cruce al frenar.
Bueno, pues con los dos toques que hemos, con los dos problemas que han tenido Pérez y Raikkonen, ahora mismo la situación es Rosberg primero, que va a ganar en Mónaco, segundo Vettel, tercero Webber, cuarto Hamilton, quinto Sutil, que está haciendo un carrerón tremendo, sexto Button, séptimo un Alonso, que sigue con un ritmo muy malo, que tiene pegado a Bernet, está haciendo una carrera muy difícil para el piloto asturiano. Vamos a hablar luego con él a ver qué le está pasando, porque de luego es tremendo.
Sí, el coche de Fernando hoy va fatal, de todas maneras. Al final se ha demostrado que es el coche el que no va,
Claro, claro, yo creo que va fatal, está claro. O sea, Octavo va a sacar unos puntitos.
Sí, pero todos los rivales te van a meter.
A un segundo con tres de un Force India.
Sí, sí, sí.
Está el coche de Fernando hoy. 1.3 de un Force India.
Yo creo que hay algún problema, la verdad.
Bueno, algo tiene, no es normal. Algo tiene, solamente que no lo sabemos.
Claro, claro.
La general del Mundial quedaría 107 Vettel, 85 Raikkonen, que no puntúa. Alonso 78, se acerca a Raikkonen, pero se aleja a 21 puntos de... No, perdón, a 29 de
Vettel. El problema ha sido que al quedarse parado Sutil en esa curva, no hubiera pasado a Sutil, y el que ha pasado es Button, ¿no? Ha sido ahí una pena, otro puestecito que... Pero vamos, en dos lentas le han endosado dos adelantamientos a Alonso. Luego ya lo de Charlie Whiting, fijaros al final cuál es el resultado de las cosas. El piloto que acaba chocándose era el que, es verdad, estaba dando espectáculo, pero estaba pasándose un poco de la raya. Pero bueno, sí, ahí estamos.
La última estelar, le comentaba a Fernando que habían trocitos de la aerodinámica de Sergio que habían ido a parar a la aerodinámica del piloto asturiano, pero que finalmente ya se han desprendido. Con lo cual, otro percance añadido, si cabe.
Sí, sí. Vaya día. Bueno, pues nada, ahí está.
Es que el Ferrari no va, es que sigue sin ir. 19.5, no puede bajar de ese tiempo.
19.5, y fíjate que antes del primer safety iba bien.
No, ya había hecho algún 19 a lo mejor, pero tampoco sabemos realmente cómo iba.
Bueno, vamos a ver. También es verdad que luego los señores ingenieros y los señores del equipo Fórmula 1, como lo tapan todo, lo mismo tampoco. Pero bueno,
Sí, pero mira, tiene a la cola ahí pegados.
Va fatal, o sea, está pegándole, está Bernet achuchándole.
Una cosa es que tú tapes al equipo y otra que el equipo no te pueda tapar a ti un día. Sería muy grave, ¿eh? Sí.
Yo creo que el equipo lo va a explicar.
Ya está,
en este caso.
En fin, vamos a entrar en la última vuelta. El podium va a ser Rosberg, Vettel, Webber, séptimo Alonso.
Aire es aire, pero Pima, penaltis increíbles, mutantes alegres.
No pierdas tiempo descifrando el plan Pima Aire y aprovéchalo con Renault llevándote una Renault Kangoo con aire acondicionado y 2 años de mantenimiento gratuito desde 8.650 euros, plan Pima Aire incluido. Financiado con Box 2 a través de RCI Bank. Transporte e impuestos no incluidos. Elige calidad Renault.
Hola, soy Alain Domènech, alumno de la escuela Montlau Repsol de competición. Me gustaría contarte que muchos jóvenes como yo podemos cumplir nuestro sueño de ser mecánicos de alta competición gracias al programa de becas de Repsol para jóvenes mecánicos.
En Repsol pensamos que formar y dar una oportunidad a los jóvenes de nuestro país es la mejor manera de construir el futuro. Infórmate del programa de becas en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Mónaco, Carlos.
Ahí estamos llegando al final
de esta carrera larguísima y llena de incidentes, llena de problemas. Una carrera puramente monegasca, no era fácil ver adelantamientos, no lo ha habido, pero ha habido muchísimos toques, mucho carbono por la pista y varios coches de seguridad. Y ahora mismo estamos a vuelta y media del final, van a entrar en la última vuelta. De momento Robert mantiene la plaza, nos queda ver la emoción de si Hamilton puede atacar a Mark Webber, pero parece que no va a poder porque ahora mismo ya se ha alejado Webber de Hamilton. Y Alonso es el que está sufriendo mucho, tiene a 6 décimas solo a Bernet en esa séptima posición. De momento el que acaba de marcar vuelta rápida en carrera, 1:16.577, es vueltón rápido, podríamos decir, en carrera, es Sebastian Vettel. El del coche, el equipo que quiere que otros neumáticos, pues anda que ahí está, volando Vettel, 1:16.577, vuelta rápida en carrera, 1:18.262 para Mark Webber, y ahora mismo Hamilton rodando 18.1 y Fernando Alonso está rodando en 19.3, que es su vuelta rápida en carrera, que es muy lenta. 19.3 a estas alturas es malísimo, son 3 segundos casi con Vettel. 3
segundos a Vettel, 3 segundos.
Es muchísimo, ese coche va tocado. Bueno, al final va a sacar unos puntos de un mal día.
Sí, o a lo mejor recordemos aquel toque con Button, ¿eh?
Y le influyó. Toque que no fue investigado. Luego a devolver la posición, no sé qué, pero el toque de Button, nada. Que es verdad que no pasó nada, que yo creo que no pasa nada y no hay que investigarlo. Pero...
Sí. No, pero que te puede cambiar el ángulo de la rueda y no veas tú qué maneja te hace eso.
Exacto. El ángulo de convergencia o la caída, y eso es fatal para la estabilidad, sobre todo las frenadas y el paso por curva.
Yo creo que es el momento clave de la carrera, lo dice Albert y tiene razón. Hasta ese momento daba la sensación de que podía estar bien, sí. Podía ir bien el Ferrari, y después no ha ido nada bien. Pues bueno, ahí está, victoria de Nico Rosberg, primer triunfo en Mónaco del piloto alemán. Segundo, Sebastian Vettel, otro alemán. Y tercero, aunque tenga apellido alemán, el australiano Mark Webber, en este fin de semana alemán en Mónaco.
Me está diciendo Charlie que hace 30 años ganó su padre.
Sí, Keke hace justo 30 años, efectivamente, ganó Keke Rosberg aquí en el circuito de Mónaco.
Eso será la primera vez que pasa, ¿no?
La primera vez que pasa séptimo, en Mónaco, finalmente. Que un padre y un hijo ganen el mismo gran premio.
Acaba de entrar en meta Fernando Alonso, séptimo, detrás de Jenson Button y de Adrian Sutil, que además se le han ido en este último tramo de carrera, es decir, que iba realmente mal, ha sacado unos puntitos para el Mundial. Rosberg, Vettel, Webber, Hamilton, Sutil, Button, Alonso, y el que ha quedado fuera de los puntos por el toque con Sergio Pérez ha sido Kimi Raikkonen.
Bueno, pues colorín colorado, se terminó el sufrimiento por hoy, quien ya sabía desde el principio que no iba a ser carrera para Alonso. La general del Mundial queda Vettel más líder, 107 puntos, aventajaba en 10 a Raikkonen, ahora aventaja en 22. Segundo está Raikkonen en 85, tercero Alonso en 78. Se acerca un poquito a Raikkonen, a 7 puntos de Raikkonen, pero se aleja a 29 de Vettel. La próxima cita es el 9 de junio en Canadá, o sea, dentro de dos fines de semana, y será a las 8 de la tarde. Echamos el cierre y vamos a hacer el resumen, pero bueno, si queréis añadir algo más, vía telefónica, que debe tener la oreja ya roja, Roberto Meri. ¿Algo más desde Alemania, Roberto?
Bueno, una carrera un poco mala para Fernando, ¿no? El Ferrari no ha estado a la altura, al final no sabíamos qué era, pero no tenía ritmo Fernando, y por esto también se le pueden achacar todos los problemas que ha tenido de no defender la posición. Si no tienes ritmo no puedes hacer nada y, sinceramente, mentalmente te vienes un poco abajo, pero destacar el rendimiento de Mercedes, ¿no? Que Rosberg y Hamilton han quedado primero y cuarto. Hamilton no hubiera quedado segundo si no hubiese tenido el problema este del safety car, pero bueno, están yendo muy fuertes y darles la enhorabuena.
Se queda Carlos Miquel pendiente de las explicaciones que dé Fernando Alonso o Ferrari, así que como hay tiempo, hasta las 2 de la madrugada ya les contaremos exactamente el porqué de esta mala carrera de Alonso. Allí, en Alemania, ¿la gente con quién iba? ¿Con el Bayern? Digo, los que te rodeaban a ti, Roberto. ¿Con el Bayern o con el Dortmund?
Con bastantes con el Dortmund y otros bastantes.
Estaba dividida 50, la cosa.
50% diría Bayern, 50% Dortmund.
¿En qué ciudad estás?
Stuttgart.
Ah, en Stuttgart. Muy bien. Ahora vamos a hablar de la final de la Champions y de muchas más cosas, porque hay edición especial hasta las 5 de la tarde de fútbol internacional, de DC Fútbol con Fernando Evangelio y con entrevistón, porque tenemos a un campeón de todo con España que está jugando en el extranjero. Gracias, Roberto. Un abrazo muy fuerte.
Suerte en Austria.
Un abrazo. Chao.
Bueno, ha sido un placer el debut de Albert Fábrega. Te ha tocado la carrera más accidentada que yo recuerdo en mucho tiempo, Albert.
Sí, una carrera Made in Mónaco, de las típicas... y tópicas que suceden en un circuito de unas características como el monegasco, y que al final, pues diciendo y soportando un poco lo que decía Roberto, el paso adelante increíble de Mercedes, puntos clave, yo creo que también hay que añadir la entrada del safety car en aquel primer accidente, y que ha permitido a Vettel y a Webber ganar esta posición respecto a Hamilton, que se ha visto perjudicado, y de qué manera en ese incidente, y la mala actuación, digámoslo así, sin tapujos, tanto de Fernando Alonso, que en alguna maniobra yo creo que podía haber apurado mucho más, pero tendremos que esperar a ver qué es lo que ha sucedido con el monoplaza, que sin duda el Ferrari hoy aquí, y yo creo que en todo el fin de semana, no ha estado a la altura de las expectativas que nos había levantado en Barcelona.
Gracias, Albert. Un abrazo, ha sido un placer.
Gracias a vosotros.
Charlie Barazal, ¿algo más? Bueno, lo próximo es el muro de Canadá, que eso sí que me gusta a mí.
No hay que añadir nada. Ya lo han dicho entre Roberto y Albert, han dicho todo.
Un abrazo, Charlie. Desde Mónaco, Carlos Miquel.
Bueno, pues sigue emocionando escuchar el tronar de los barcos ante el ganador del Gran Premio de Mónaco. Todo es tradición aquí en Mónaco. También es el único podio en el que no hay cajones. Lamentar lo mal que ha ido el Ferrari todo el fin de semana, sobre todo sábado y domingo. Y bueno, por lo menos es verdad que se ha arañado Fernando Alonso en una carrera muy, muy complicada, unos puntos que le pueden servir luego para campeonato del mundo, y también, por supuesto, lamentar esa decisión de sacar tarde el coche de seguridad que ha metido a los dos Red Bull en segundo y tercero en meta.
Un abrazo, Carlos.
Un abrazo.
Enseguida enlazamos Fórmula 1 con fútbol internacional y desde las 5 ya, pues la penúltima jornada de Liga y todo lo que pasa en el mundo del fútbol. Pero antes, tenis. Seguimos controlando españoles en Roland Garros, Ángel.
Recordamos que ganó Bautista Müller, que perdió Carreño con Federer. Dos en pista, David Ferrer, que va ganando 4-3 en el primer set. Acaba de perder un break de ventaja que llevaba. Y está perdiendo Dani Muñoz de la Nava. Perdió el primer set 6-3 y pierde también el segundo 5-3.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ha ofrecido este programa.
¿Te has enterado de lo de Gol Televisión? Que si eres oyente de Tiempo de Juego y nos dices de quién eres amigo de Tiempo de Juego entrando en cope.es, puedes tener un mes gratis de Gol Televisión. Decodificador o tarjeta CAN de regalo, Gol Stadium gratis para ver gol en tu móvil u ordenador. Y además entras en el sorteo cada domingo de un año de Gol Televisión gratis cada semana. Sin gol no hay fútbol.
¿Hablaremos del gobierno? ¿Hablaremos de la final de la Champions?
Por supuesto.
¿Hablaremos con un español que está jugando fuera?
Hablaremos. Pues, ¿y de Neymar?
Bueno, claro.
¿Neymar? ¿Quién es ese?
Por favor, que llevamos 4 minutos sin hacerlo, como decía el oyente. This is Football, todo el equipo de Fernando Evangelio, y a las 5 volvemos.
Vamos allá, hasta las 5, This is Football.
Ahora, en COPE, toda la pasión por el fútbol internacional. Comienza This is Football, con Fernando Evangelio.
Hasta las 5 de la tarde, dentro del tiempo de juego, en COPE, información sobre fútbol internacional. Tenemos muchas cosas que contaros. Por ejemplo, el balance del día después de que el Bayern de Múnich se proclamara por quinta vez. ¡Hasta luego, Pepe! ¡Un abrazo fuerte! A las 5 escuchamos tiempo de juego. Antes, como digo, balance de la Champions, enseguida con Marcos López. Vamos a escuchar a un futbolista español que está triunfando en la Premier y haciendo balance de la temporada que ya ha terminado en Inglaterra. Vamos hasta Sao Paulo para ver cómo son las horas posteriores al anuncio de Neymar, que dice que va a fichar por el Barça el próximo lunes, y las cosas que tenemos aquí hasta las 5. Así que poneros cómodos con Chato en la producción, con Valle Núñez y con Bravo en la dirección técnica. Este es el rincón del fútbol internacional en COPE. This is Football.
Me siento bien.
En el Corte Inglés tengo un centro de planchado Roventa Pro Precisión que costaba 189 euros.
Ahora por 149 euros. Compro bien, me siento bien.
Gol de Arjen Robben, que fue uno de los desdichados protagonistas de la noche, hasta que enganchó ese balón, lo metió dentro de la portería del Dortmund y convirtió al Bayern de Múnich, como decimos, por quinta vez en su historia como campeón de Europa. Ayer despliegue espectacular en el partido de las 12, anoche, gracias a Pablo Bengoechea, escuchamos por este orden a Javi Martínez, Luis Gustavo, también por cortesía de Pablo Bengoechea, y Heynckes.
Unas
sensaciones increíbles, ha sido todo maravilloso. Estamos muy, muy contentos, como podéis imaginar, y ha sido como un sueño. La verdad que ha sido muy bonito, ¿no? Ni en los mejores sueños no podría soñar la redundancia esto, ¿no?
Sacrificio muy grande toda la temporada, con el entrenador también, y queremos continuar ahí, y sábado tenemos más una batalla.
Sabor difícil, amargo, de que Jupp Heynckes se vaya del Bayern, pero que a su vez venga Guardiola, ¿no?
Sí, estamos todos aprovechando al máximo con el entrenador y estamos procurando hacer nuestro trabajo. Y cuando Guardiola viene, vamos a hacer igual para buscar los títulos también.
Dejo un equipo que funciona perfectamente en cuanto a todas las facetas de juego y también humanamente. Tenemos un grupo que se entiende perfectamente entre sí mismo. Este yo creo que también es hoy en el fútbol muy importante.
Bueno, pues vamos a analizar la final de anoche con Marco López, que está en Asturias. Hola, Marcos, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Una final bonita, ¿verdad? Tuvo muchas oportunidades, muchas ocasiones de gol, fue entretenida. Aunque pudimos ver unos cuantos goles más, vimos solo tres, pero fue muy divertida, ¿no?
Sí, yo creo que bueno, los porteros estuvieron en un altísimo nivel. Creo que tanto Weidenfeller como Neuer estuvieron magistrales. Y después, bueno, se jugó con poco rigor táctico, no fue una final para nada cerrada ni de tanteo, y yo creo que empezó mandando el Borussia primera media hora, después tomó la manija el Bayern, se soltó de la presión porque el ritmo muy intenso el Borussia le había condicionado, y en la segunda mitad lo mismo, empieza el Borussia mandando la presión, ya le dura menos que en la primera mitad, y después bueno, el Bayern parece que ya la tiene hecha, y el penalti que marca Gundogan, lo decíamos ahí en el partido de las 12, sirve un poco para que el Borussia haga la goma porque se les veía muy tiesos físicamente.
Coja aire, coge un poquito aire el equipo de Klopp, que no hace cambios sorprendentemente en la segunda parte hasta prácticamente entrado el descuento. Se espera mucho hacer los cambios también Heynckes, pero sorprendió un poquito más en Klopp y el equipo acaba un poquito fundido. Uno de los protagonistas, Marcos, es lógicamente Robben, que tuvo tres o cuatro oportunidades muy claras para marcar. Estuvo recordando durante mucho tiempo a su mal fario con las finales, a su relación tormentosa con las finales. Y al final todo eso, esto es el fútbol, todo eso se va de un plumazo con un gol en el minuto 88 que le da la Copa de Europa a su equipo, ¿no?
Sí, y además yo creo que con definición magistral, porque se ve cómo mete bien el interior, cómo gira todo el cuerpo y cómo elige la opción difícil, porque es tocársela a un lado al portero en la salida y la pelota entra en cámara lenta. La verdad que Robben ahí está espléndido. Sí que es verdad que rompe la maldición, que pudo haber sido héroe mucho antes, pudo ganar un Mundial y ser el hombre más recordado de Holanda, pudo ganar finales de Champions, y al final parecía que todo iba en contra de un Robben que siempre en el mano a mano con el portero y en las ocasiones se atascaba demasiado en los partidos grandes. Bueno, ayer fue su momento, ayer lo consiguió. Yo creo que Ribéry y Robben tuvieron una gran participación. Ribéry hizo un partido más que discreto, pero al final acumuló trabajo defensivo y estuvo presente en los dos goles, y Robben, sin jugar en el extremo, ni en la derecha, ni en la izquierda, jugando por el centro, marcó diferencias.
Marcó diferencias y fue el protagonista de la final. Y hay varios protagonistas de la temporada del Bayern de Múnich. Uno de ellos, por supuesto, Marcos, es su estratega. El Heynckes, que otra paradoja de este mundo que es el fútbol, que en su última temporada, parece su última temporada como profesional, va a ser la mejor de su carrera, de su extensa carrera como entrenador y laureada carrera como entrenador, y va a dejar el listón muy alto para la llegada del próximo técnico. El año de Heynckes, el año del Bayern de Heynckes, es estratosférico.
Sí, porque baten todos los récords. Yo creo que se asemejan bastante al Barça de Guardiola en 2009. Creo que arrasan de manera global en todas las competiciones. Sin embargo, aquel Barça tuvo el detallito de la suerte en la eliminatoria contra el Chelsea. Y bueno, estamos hablando de que el Bayern no ha tenido prácticamente ninguna duda. Quizás algún momento malo contra el Arsenal, pero una temporada redonda. Dominio total en la Bundesliga, comodidad en la Copa, falta por definir ese título. Y en la Champions, una auténtica máquina. Un equipo que ataca bien, que defiende mejor, que tiene una presión alta y que mezcla conceptos de la escuela alemana con el fútbol asociativo y modelo Barça que estamos viendo. También modelo Mourinho de presionar tras pérdida, de dominar las transiciones. No sé, un equipo muy completo, y verdaderamente Heynckes sí que también se ha aprovechado del trabajo de años. Le han dado tiempo en el Bayern. Ha tenido un buen trabajo previo de Van Gaal. Hay que recordar que Schweinsteiger lo pone de medio centro a Van Gaal, que a Müller lo descubre Van Gaal, y que después la política de fichajes, yo no sé cómo la ves tú, Evangelio, siempre muy acertada cada verano.
Sí, porque ha fichado bastante bien el Bayern y continúa fichando bien, porque Götze va a llegar el próximo verano y ya veremos cuántos más, porque alguno más también llegará. Todo eso que estabas explicando, Marcos, lo ha absorbido de forma perfecta Javi Martínez, que nada más llegar, le costó un poquito al principio porque Luis Gustavo es mucho Luis Gustavo y le costó entrar en el equipo titular, pero una vez rompiendo la puerta de una patada, que lo hizo Javi Martínez, el español, su temporada ha sido brillante y rubricado con esta final. Todavía queda la final de Copa, el Bayern puede hacer triplete, pero la temporada de Javi Martínez es muy buena, ¿no?
Sí, porque el pasado de Luis Gustavo, estamos hablando de que fue el mejor jugador en la eliminatoria contra el Madrid. Frenó todos los contraataques de Mourinho. Estamos hablando de la Champions esta, ¿no? La anterior. Un nivelazo absoluto. Lo había fichado Van Gaal del Hoffenheim. Empezó jugando de lateral izquierdo, acuérdate, Evangelio, incluso de central zurdo, pero su posición era en el medio centro. Y todo el mundo estaba muy contento con él. Grandísimo nivel y la pareja con Schweinsteiger parecía muy buena. Si a eso le sumas a Kroos, dices, buf, lo va a tener complicado Javi Martínez. Las especulaciones incluso eran de central. Bueno, pues Javi Martínez llegó, dejó a Luis Gustavo en un segundo plano, se hizo con la manija, se convirtió en un todocampista, atacó y defendió. En las semifinales yo creo que hay un detalle que le da grandísimo valor, es que todos sus duelos uno contra uno con Andrés Iniesta son ganadores para él, y eso no debe ser fácil.
No.
Y después parece uno más. Incluso ayer, momentos de la final, cuando hacíamos un poco de teatrillo con el Borussia y demás por ir con uno, Paco nos recordaba que jugaba Javi Martínez allí en el Bayern, porque verdaderamente parece un alemán más, su estilo es total y yo creo que hay que estar muy contentos y hay que felicitarle, porque los títulos se pueden ganar de muchas maneras. Puede ser el jugador 14, el 13, el 22 de una plantilla o muy importante. El año pasado lo fue Juan Mata, este año lo fue Javi Martínez, dos de los nuestros. En la Europa League también lo fue Fernando Torres y Azpilicueta.
Sí, señor.
Yo creo que eso demuestra que hay más vida aparte de Madrid, de Barça y de los jugadores que allí juegan.
Es cierto, es una buena lectura también, justo antes de la Copa de Confederaciones que tiene que afrontar España en Brasil el próximo verano. Y quería hablar para terminar, como no, Marcos, del Dortmund, porque es verdad que los aficionados del Málaga a lo mejor no están muy de acuerdo por cómo terminó esa eliminatoria con ellos, pero el vamos al proyecto de Klopp, vamos a la estructura de ese equipo, vamos a ver al mérito que tiene con lo que ha sido ese equipo y con lo que era hace 5 años ese equipo, lo que han conseguido y hasta dónde han llegado. Tiene mucho mérito lo que ha hecho Klopp y tiene mucho mérito lo que ha conseguido ese club, Marcos.
Sí, tiene un mérito tremendo. Yo creo que ayer había lloros porque ellos saben que es una oportunidad única perdida. Creo que el Borussia está haciendo las cosas muy bien. Tiene una masa social que bueno, que está detrás. Acuérdate de cuando hablábamos de favoritos para la Champions. Decíamos Bayern, Real Madrid, Barça. Eso era noviembre. Y decíamos que en un segundo escalón estaba el Borussia, estaba el Manchester United, estaba la Juve y probablemente el Paris Saint-Germain, aunque no lo veía yo tan claro. Ellos saben que necesitan algo excelente para llegar a las finales porque nunca van a poder tener la pegada de Madrid, Barça, Bayern, incluso de los equipos propiedad de los fondos de inversión. Este año lo han conseguido, pero se les va Götze, probablemente Lewandowski. Lewandowski se va, este verano o el próximo, pero se va. Después veremos a ver qué sucede con Gundogan. Hummels también está ahí en la parrilla de salida. Tienen que cambiar estructuras, todo el mundo sabe quién es Royce. Los laterales yo creo que gustan en el mercado, incluso hasta Subotic está haciéndolo bien. Por lo tanto, ellos saben que van a tener que fichar, van a tener que hacer un equipo nuevo, sobre todo en la parte ofensiva, si no retienen a Lewandowski, y eso es volver a empezar. Pero yo creo que su Champions es única, es muy buena, y yo creo que a la final llegaron los dos mejores equipos, sin lugar a dudas.
Y la temporada que viene tendremos, parece ser que tendremos un Mourinho Guardiola, casi nada, para empezar la Supercopa. Así que
sí,
nos vamos a divertir, ¿eh, Marcos? Nos vamos a divertir mucho.
Sí, yo creo que sí, porque además, bueno, el Paris Saint-Germain es su segundo año, parece que el Manchester United se consolida, veremos. Yo creo que la presencia de Mourinho en el Chelsea le convertirá en un equipo muy competitivo, un equipo difícil de ganar. La Juve parece que está creciendo, Madrid y Barça están ahí. Manchester City ha tomado ya medidas para cambiar de entrenador y replantearse algunas cosas. Yo creo que se van juntando equipos buenos, se va haciendo cada vez ampliando el círculo de favoritos para ganar la Champions, y yo creo que puede ser francamente divertido. La única pena a corto plazo es la fuga de talento que está yendo para el Mónaco, que al final el Mónaco no va a estar en la Champions y bueno, va a haber alguno de las estrellas que la próxima edición no va a participar, pero se ven cosas que hace que la Champions parece que cada vez más sea más abierta, y eso es buenísimo.
Va a estar muy bonita la temporada que viene. De momento, como decía Marcos, Moutinho y James Rodríguez no van a jugar Champions el año que viene porque han fichado por el Mónaco. Muy bien, Marcos, pues nos seguiremos divirtiendo aquí en This is Football. Muchas gracias, ¿eh?
Un placer y gracias a vosotros.
Gracias, un abrazo.
Pasión por el fútbol internacional. This is Football en la COPE.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Para que la violencia de género nunca más deje esta señal, la sociedad tiene esta otra.
016, dígame. Tranquila, te vamos a ayudar.
Teléfono 016 puede significar otra vida.
Con la colaboración de COPE.
Cristina López Slipdin.
Muy buenos días. Si te incorporas ahora al fin de semana de la cadena COPE.
El sábado y el domingo, tu información en COPE.
Te saluda Cristina López Slipdin con cierto asombro.
Actualidad, consejos para estar mejor, ofertas de empleo y muchas ganas de pasarlo bien.
¿Existen otras parcelas? ¡Ah! Esta es la pregunta.
¿Hay vida ahí fuera? ¿Qué es? ¡Epo!
¡Hola!
Cristina López Slipdin. Fin de semana, sábados y domingos, desde las 8 de la mañana.
COPE, estar informado.
Vuelve el SEAT Toledo. Y ahora con el plan SEAT Doble Pibe te damos 4.000 euros por tu coche. Para que te lleves el nuevo Toledo con aire acondicionado, llantas de aleación de 16 pulgadas, control de velocidad, Bluetooth, faros antiniebla y 4 años de garantía por 12.900 euros. Nuevo SEAT Toledo. Vuelve la leyenda.
Vamos a conocer la última hora de esa explosión.
Ahora la última hora está en tu bolsillo.
Pero en cuanto al tráfico, está complicada la agua.
Y toda la programación de COPE.
Estés donde estés, con la nueva aplicación móvil de COPE.
Bueno, hoy el rey don Juan Carlos retoma su agenda.
De radio en directo, información
y posibilidades que te van a sorprender.
Escuchar COPE con el mejor sonido ahora es más fácil que nunca.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE. Estar informado.
Pasión por el fútbol internacional. This is Football en la COPE.
Esta mañana me levanté, me preparé un café, había ganado otro viaje a Aspen. Otro. Uf, cuando eres socio del Club Marca ganas tantas cosas. En fin, iré. ¿Qué voy a hacer si no?
Hazte socio gratis en clubmarca.com y disfruta de más de 200 descuentos, sorteos exclusivos y premios directos. Club Marca, el club de los que siempre ganan.
Para las 5 de la tarde, estamos en directo en COPE antes de que llegue el tiempo de juego. Vamos a viajar a Sao Paulo, donde esta noche estaba allí por la boda de Paulo Henrique Ganso Neymar y puso un mensaje en las redes sociales anunciando que fichaba el próximo lunes por el Barça. Guillermo Dorneles es periodista de CBN Radio en Sao Paulo, en Brasil. Vamos a decir que es uno de los hombres, gracias a los que ustedes fueron los primeros en escuchar a Neymar, una entrevista exclusiva a Neymar en COPE que tuvimos en el partido de las 12 hace un tiempo. Guillermo nos está escuchando. Hola, Guillermo, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos.
La que ha montado Neymar esta noche en redes sociales, cosa que le caracteriza bastante a él. Todo se estudia mucho en el entorno de Neymar y ese fue el vehículo adecuado y elegido para que Neymar dijera que el lunes va a ser jugador del Barça, ¿no?
Sí, ha sido una pequeña sorpresa para la gente aquí de Brasil, porque esperábamos el anuncio para hoy, después del partido de Santos contra Flamengo, o mañana, como dijo su padre el viernes. Entonces fue un poco una sorpresa lo de ayer por Instagram.
Santos Flamengo es partido de Liga Brasileña, primer partido de Liga Brasileña para Santos, y no se juega en Santos, sino que se juega en Brasilia, ¿verdad, Guillerme?
Sí, exacto. El partido va a ser en el Maracanã, el estadio más caro para el Mundial 2014 y la Copa Confederaciones. Y es el segundo partido oficial de este estadio, y estará Santos y Flamengo jugando ahí. Y lo raro es que la última partida de Neymar en la Vila Belmiro, el estadio de Santos, ha sido el miércoles, un partido de Copa contra el Joinville, un equipo muy pequeño, y estaban solo 4.700 personas. Entonces, un poco raro esto, ¿no?
Ha tenido una despedida rara Neymar de su público, por lo tanto, lo normal, Guillerme, es que después del partido, en globo, también es lo normal, diga Santos, haga su primera declaración ya como jugador del Barça, ¿no?
Sí, es posible que haga eso. También después del partido, luego en la salida del campo, seguro que va a hablar con los periodistas, están todos ahí, quieren saber algo de él. Pero ya era una cosa esperada, ¿no? Por todo que habló Neymar antes, y como un sueño para él jugar en el Barcelona.
Y viene al Barcelona con sus 11 patrocinadores personales, Guillerme, con toda la gente que tenía, no sé si con toda la gente que tenía detrás en Santos trabajando para él, una oficina de 20 personas, todo el universo Neymar alrededor de Neymar para llegar al Barcelona, ¿no?
Sí, sería un universo muy, muy grande con patrocinadores. Conocidos, empresas multinacionales de todo el mundo, entonces no habrá problemas de seguir con estos patrocinadores. A ver, el tema solo del contrato del Barcelona con Neymar, creo que es un poco diferente de lo que tiene Neymar hoy con el Santos, ¿no? Porque tiene todo garantizado por el club y todo el dinero de los patrocinadores va directamente a Neymar, entonces sigue ganando mucho dinero, o ganó mucho dinero por 3 años de aquí.
Neymar llega a Barcelona. Muchas gracias, Guillerme. Un abrazo.
Un abrazo, Fernando, y a todos de la Copa.
Una estrella que llega a la Liga Española, Neymar. Otra se fue hace tiempo, se fue a la Premier. Vamos a hablar con él. Bueno, en este tramo especial de This is Football hoy, dentro de Tiempo de Juego, nuestro protagonista, es protagonista de lujo, ha causado sensación en la Premier, a la que llegó tras un traspaso del verano pasado desde el Málaga por alrededor de 15 millones de euros al Arsenal, una liga que cada vez tiene más españoles, una liga muy exigente, y en esa liga, en su primer año, ha sido de los futbolistas más aclamados de un campeonato, como digo, muy exigente como es el fútbol inglés, como es la liga inglesa. Y ha firmado sus mejores cifras goleadoras. El segundo mejor asistente de la liga después de Mata es Santi Cazorla. Vamos a saludarle aquí en This Football. Hola, Santi, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal, todo bien?
Sí, bien, ahora ya descansando un poco aquí con la familia en Asturias.
Además, sí, eso te iba a decir, que me has dicho que estás en Asturias. Mejor todavía, ¿no? Mucho mejor.
Sí, sí, aquí ya un poco pues cargando pilas, ¿no? Por si Dios quiere poder ir a la selección ahora, ¿no?
No has tardado mucho, ¿eh? Última jornada y coger las maletas y para Asturias. ¿Tenías mucha morriña, sí, en Asturias o qué?
Sí, la verdad que bueno, con la familia y con ganas ya de irme un poco para mi casa, pues la verdad que no tardé mucho, ¿no? Ya había cogido el avión para el día siguiente después del último partido y de ahí que ya esté pues en Asturias, como te dije, ¿no?
Lo decías tú, que esta semana es la convocatoria de Del Bosque para esa Copa Confederaciones, que tú ya jugaste la anterior, tú fuiste en la anterior y jugaste, sería tu segunda Copa Confederaciones, ¿no?
Sí, ya estuve en Sudáfrica en la anterior y ojalá pueda estar en esta en Brasil, ¿no? La otra vez no pudimos conseguirlo, ojalá pues en esta vez podamos seguir consiguiendo triunfos y con esa intención se va a ir, ¿no?
Te llamamos para hacer balance de una temporada, Santi, que ha sido, bueno, en la recta final bastante buena para el Arsenal, que se ha quedado un poco con el riesgo de quedarse sin Champions, pero al final vais a jugar la previa y si la pasáis va a ser el decimoséptimo año consecutivo que va a jugar el Arsenal la Liga de Campeones, que está bastante bien, ¿no?
Sí, la verdad que el tramo último de temporada, la verdad que estuvimos a un buen nivel, creo que fueron prácticamente 14 partidos seguidos sin perder y eso ha hecho que por suerte nos podamos meter entre los 4 primeros, ¿no? El Arsenal, como bien dices, lleva jugando 16 años seguidos la mejor competición que puede jugar un club Y bueno, ojalá el año que viene lo consigamos, ¿no? Tendremos una pelea por delante muy importante, pero bueno, ya pensaremos en ella. El objetivo era quedar entre los cuatro primeros y ahora intentar descansar para el año que viene poder hacer cosas mejor.
Nosotros muchas veces, Santi, nos gusta hablar mucho de la adaptación de los futbolistas, ¿no? Cuando llegáis el primer año a un sitio, pero la adaptación de Santi Cazorla es firmar su mejor año goleador. Has metido 12 goles en la liga y es tu mejor año como goleador. Y firmar ser el segundo máximo asistente de la Premier. Como adaptación no está mal, ¿no?
Bueno, mucha gente, ¿no? Me pregunta qué tal ha ido la adaptación. La verdad que ha sido muy muy fácil para mí, ¿no? El club me ha ayudado mucho. Luego pues tenía ahí compañeros cuando llegué como Mikel Arteta, luego vino Nacho. El grupo que tenemos en el vestuario es muy bueno y eso hace que te sea más fácil, ¿no? Luego aparte, pues desde el primer minuto también me sentí con una responsabilidad que es la que yo buscaba en ese equipo y el míster me la ha dado y de ahí que bueno, que me sintiera cada día más a gusto en el equipo y que mi primer año haya sido pues dentro de cabe fácil para hacer un cambio tan radical de una liga a otra.
¿En qué han notado muchas diferencias, Santi? ¿Ritmo de juego? La preparación física, ¿en qué es lo que más te ha costado? ¿Qué es lo que has dicho nada más llegar? Uf, esto lo voy a tener que trabajar porque si no...
Bueno, más la intensidad de los partidos, ¿no? Son partidos más rotos, menos tácticos, ¿no? Que en España pues muchas veces pues son más cerrados, ¿no? Cuando vienen equipos que están peleando por estar en la parte baja de la tabla, pues buscan un poco encerrarse atrás y buscan su ocasión y en Inglaterra eso no pasa, ¿no? Los partidos son mucho más abiertos, se rompen pues prácticamente los 90 minutos y eso hace que sea más intenso y más de ida y vuelta, ¿no?
¿En los entrenamientos, en la forma de trabajar diaria del equipo, has notado mucha diferencia, Santi?
No, la verdad que el nivel de trabajo de España e Inglaterra no he notado gran cambio. Los entrenamientos son incluso muy parecidos a los que hacía en Málaga y en ese sentido no he notado un cambio que te pueda decir.
¿Cómo es Wenger como entrenador, que tiene mucho la aureola de ser técnico que le gusta mucho el fútbol de toque, tiene un estilo de fútbol muy definido, sus equipos lo tienen y le gustan ese tipo de jugadores que tú respondes a ese perfil? ¿Cómo es en el día a día en el trabajo? ¿Cómo es en el trato con vosotros, Wenger?
Bien, bien, muy cercano, ¿no? Yo creo que también parte de la adaptación tan buena que he tenido es lo que dices, ¿no? Que el Arsenal tiene un estilo de juego muy parecido a los equipos donde yo venía, tanto el Málaga como el Villarreal, pues el estilo de arte de Wenger en este caso es esa filosofía y eso pues me facilitó mucho las cosas, ¿no? Pero aparte él, como te digo, es un entrenador muy cercano, un entrenador que aparte pues es muy respetado de todo el mundo porque lleva en un club como es el Arsenal muchísimos años haciendo las cosas bien y bueno, pues lo tengo la suerte de tenerlo como entrenador, he aprendido mucho con él y sobre todo pues para el que no lo conozca es súper cercano para el futbolista, ¿no?
¿Os ha dicho algo de si se va a quedar en el año en el club en la temporada que viene, los cantos de sirena del Paris Saint Germain? ¿Os ha dicho algo antes de
no,
que os fueras
no,
de vacaciones?
Verdad, él no nos ha dicho nada, ¿no? Yo supongo que se quedará, ¿no? Lleva muchos años ahí, está muy a gusto, pero bueno, nunca sabes, ¿no? Se ha rumoreado, como dices, cosas del Paris Saint-Germain, del Mónaco, pero bueno, de ahí a que sea realidad, no sé lo que habrá, pero yo le veo muy contento en el Arsenal.
También os llegan lo que se le cuestiona, todo lo que se le cuestiona en Inglaterra por la falta de títulos, esa cantinela de que el Arsenal lleva muchos años sin ganar trofeos. ¿A vosotros os llega también, Santi, o no?
Bueno, está claro, ¿no? Yo creo que un club como es el Arsenal, creo que son 8 años sin ganar nada y son muchos años, ¿no? Tenemos que intercambiar esa dinámica, es un poco lo que se quiere dentro del grupo que tenemos ahora, dentro del club y ojalá, como te digo, el año que viene podamos optar a ganar un título, ¿no? Es el objetivo que tenemos desde hace mucho tiempo y ojalá se pueda romper un poco esa mala racha de tantos años sin ganar nada, ¿no?
Que digo yo que estarás enfadado con él, ¿no? Porque te puso... O sea, fuiste suplente contra el Stoke y entraste en la segunda parte. Estarás enfadado con Wenger, ¿no?
Sí, creo que sí. El único partido que he estado en el banquillo. Los demás he jugado prácticamente todo y bueno, como te digo, ¿no? Muy contento el primer año de poder participar tanto. Además, me he encontrado bien físicamente, me han respetado las lesiones y bueno, muy muy satisfecho de cómo ha ido todo y ojalá pues ahora pueda cerrar un año muy bueno con la selección y ojalá consiguiendo la Copa Confederaciones.
Es que ese dato, Santi, es brutal. 37 partidos como titular, uno como suplente en tu primer año en la Premier. Es impacta, ¿eh?
Sí, bueno, es el objetivo que tiene, yo creo, todo futbolista, ¿no? Poder estar apto para todos los partidos, ¿no? Yo he tenido la suerte, como te digo, de no tener ninguna lesión, de poder encontrarme cada día pues mejor físicamente y luego también tener la confianza del míster, ¿no? El míster pues es el que decide si un jugador tiene que jugar todos los partidos y como bien dices tú, salvo uno que me dejó contra en el banquillo, los demás fui titular, así que pues nada, es un poco lo que quiero cada año y ojalá el año que viene pueda repetir y jugar la cantidad de partidos que he jugado este año, ¿no?
En la espinita de la Champions, estuvisteis a punto, Santi, ¿eh? A punto contra el Bayern.
Sí, sí, la verdad que después del resultado de casa, el 1-3, prácticamente nadie daba por hecho el poder dar la campanada en Múnich ante el Bayern, que hoy por hoy yo creo que es el mejor equipo que hay. Y bueno, sería un partido pues que nos hicimos un gol muy muy pronto. Igual yo creo que ese partido ellos también suelen un poco más relajados por el resultado del partido de ida e incluso al final pues con el 0-2 tuvimos alguna opción de poder meterles algún susto, pero bueno, al final ellos están en la final por méritos propios y por lo menos dimos la cara ante yo creo uno de los mejores equipos del mundo.
Vamos a saludar a un amigo que no sé si va a entrar llorando a la entrevista. Tomás Guas.
No lloro porque como sabía que tenía que venir aquí, ya lloraba.
Ya venías llorado de casa, ¿no?
Ya venía llorado. Escúchame, Cazorla, si ya lo has probado, un año estupendo que has estado allí, has perfeccionado el inglés desde que tenías ahí de Asturias, ahora tiene que venir el Bale ese que te lleva a ti a la altura del zapato, vamos a mandar al Bale al Arsenal, vente tú para casa, tú. Dejémonos ya de tonterías.
Bueno, yo sí que, por lo que veo, creo que tienes que coger tú algún equipo para que pase eso, ¿eh? Pero bueno, tengo contrato aquí ahora y ya veremos en el futuro qué depara, ¿no? Nunca sabes lo que puede pasar, ¿no?
Santi, ¿hubo alguna vez alguna posibilidad de que llegaras al Madrid o al Barça? ¿Hubo alguna vez en esa transición entre la Liga Española y la Liga Inglesa, hubo algún momento que pensaste que te quedabas en España o no?
No, bueno, este año último, cuando me vine al Arsenal, no, fue el único interesado. No sé si era, como ya sabéis, años anteriores el Madrid tuvimos nuestros contactos, al final pues por temas de negociaciones puras y duras como pasan en el fútbol, pues no se dio pues el que pudiera ir al Madrid, pero no, el último año solo el Arsenal fue el que se interesó por mis servicios.
¿Te queda claro, Tomás, o no?
No, me queda claro que mucho burro en España, querido, futbolísticamente hablando, pero bueno, en fin, ellos se lo pierden. Chato, que sí, que yo te sigo mucho todos los días estos, los partidos de la Champions, que es verdad que viene del canto un duro, todos los monstruos de aquí están que no pueden dar un paso, ponte el brazalete de capitán y mándalos en Brasil a la victoria final.
Eso intentaremos, Tomás, eso intentaremos, muchas gracias.
Eres un gran cazador, la coña.
Fenómeno.
Que es que la gente está fundida, Santi. Hace falta gente que esté dispuesta a jugar partidos en la Confederación. Hace falta gente con pulmón.
Bueno, yo creo que todos los que sean los elegidos van a ir con la mentalidad de ganar, ¿no? Está claro que hay jugadores que ha sido una temporada muy dura, muy larga y llegan un poco pues con ese cansancio en las piernas, pero bueno, hay que hacer el último esfuerzo, ¿no? Yo creo que es algo muy bonito poder representar a tu país y bueno, es el último mes de esfuerzo y seguro que ese cansancio que tenemos pues lo vamos a sobreponer intentando ganar la Confederación, ¿no?
¿Algún lamento más, Tomás?
No, ninguno. Ya es que no quiero más. Ya es que quiero acabar con esto porque me pongo un mal genio.
¿Quieres que se enfada, Tomás? Con estas cosas se enfada. Se revuelve un poco. Que ese tipo de jugadores no estéis aquí en la liga, a Tomás le pone un poco enfermo.
Niño, hace un tiempo vi el programa, hago viejo, ya estas cosas me encabronan mucho.
Estás joven, hombre, estás joven todavía.
Bueno.
¿Y el Oviedo qué, Santi? ¿Cómo está? ¿Cómo lo hemos dejado?
Bueno, pues juega la liguilla contra Albacete y bueno, ojalá, ¿no? Juegan el primer partido aquí en casa en el Tartiere y a ver si haga un buen resultado, ¿no? La gente tiene mucha ilusión por poder dar el paso a segunda, va a ser difícil, pero bueno, vamos a ver, ¿no? Son varias eliminatorias, primero hay que pasar esta y ojalá se pueda soñar con estar en segundo año que viene, ¿no?
Me han dicho que hay una compañera nuestra en la COPE, Begoña Pérez, que te ha ayudado, te ha echado una pequeña mano de traductora este año, que te ha venido bastante bien.
Sí, ahí en Londres siempre está ahí después de los partidos, charlo mucho con ella y la verdad que me ha echado una mano alguna vez.
Bueno, pues habrá que agenciarla también para la temporada que viene, que siga haciendo de traductora, lo que necesitemos.
Sí, ya le he dicho que hay que renovarla y comentarle el sueldo que me está ayudando mucho a mí ahí, ¿eh?
Pero iremos mejorando en el inglés, ¿no, Santi? Iremos mejorando.
Sí, poco a poco, ¿no? Estoy con las clases y poco a poco sí es verdad que vamos mejorando, ¿no? Es un poco lo que más cuesta del cambio porque, bueno, estás acostumbrado, es todo muy nuevo, pero bueno, es una experiencia nueva para mí y también es algo que, bueno, voy a tener la suerte de ir mejorando día a día.
Santi Cazorla llegó a la Premier, vio y venció. Su primer año allí en la Premier ha sido espectacular y esperamos, Santi, que el segundo sea todavía mejor, que te vengas de Brasil con las confederaciones, con la selección española, y seguimos hablando la temporada que viene, ¿vale?
Muy bien, cuando queráis. Aquí
muchas
estoy.
Gracias, Santi. Un abrazo.
Venga, un abrazo fuerte, gracias.
Adiós, mucho, adiós.
Chao, fenómeno, chao.
Chao.
En el Corte Inglés tengo un televisor Samsung Smart TV UEF 5000 de 32 pulgadas por 399 euros. En el Corte Inglés compro bien, me siento bien.
Estamos terminando, estamos al descanso en la final de la Copa de Escocia. El Celtic le está ganando 0-2 al Hibernian con dos goles de Hooper. En una hora y cuarto empieza la final de la Copa en Portugal, Benfica, Vitoria de Guimaraes. Y tenemos a las 6 Derby Romano en la final de la Copa de Italia. Hola, David de la Peña, muy buenas.
Hola, Fer, muy buenas.
¿Se han zurrado ya que son afines o...?
Bueno, de momento no, pero ayer tres jugadores del Lazio recibieron amenazas telefónicas y les dijeron perder o morir, ¿eh? Marchetti, Flocari y Candreva. O sea que tensión sí que hay, desde luego.
Y me decías que bajas no muchas en los dos equipos, ¿no?
No, prácticamente tienen los dos equipos todos los jugadores disponibles. Kellenburg en la Roma, o sea que yo espero un partido muy competido. Y bueno, decir que la Roma, si gana, se convierte en el equipo italiano con más copas, ¿eh? Está empatado con 9 con la Juve.
El que gane en la Europa League, ¿no?
Exactamente, o sea, juegan en el título y también ir a Europa.
Gracias, David.
Un abrazo.
Hasta mañana en This is Football, que volvemos a tener This is Football, lunes 8 de la tarde en cope.es. Tenemos más programa, tenemos más cosas, así que...
No has contado lo de Víctor, ¿no?
Es que es mejor no contarlo.
Ya la ha perdido René a cero y no se mete
René,
en Europa.
René a cero, ¿no?
Y, pero de milagro no se ha metido en Europa. Ha ido ganando todo y al final ha perdido el partido de vuelta con el Standard de Lieja. Había ganado 1-0 la ida y ha perdido 3-0.
No empaña el gran trabajo que ha hecho con el Gante.
Pero eso significa 7.
Sí.
Ya, pero no lo digo, eso decir más.
Ale, adiós. Rat.
No te vayas muy lejos. Que quiere ver que hay media en punto hagáis otras ligas. Pero hay media tiene que ser.
¿En punto?
Sí, no sé por qué.
Voy a terminar de prepararlo entonces.
Oye, qué alegría empezar después de Fernando Evangelio. Qué lujo, ¿eh?
El lujo es mío.
Qué lujazo, tú. Después del bodrio que nos, del bodrio monegasco. Qué desastre de carrera.
Pensaba que el bodrio era This is Football.
Ya empezamos otra vez con la carraca, ¿eh? La carraca rampante. Por favor, el coche no anda. No va. No va.
No tira.
No va. No va, no va, no va.
No va, no va.
Este Ferrari, no va, no va.